Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro TV en alianza con RTV de La República. Hay que destacar, sin embargo, que este programa es independiente desde el punto de vista editorial y también desde el punto de vista financiero. Son 5 noticias que lo remecerán. Antes de ir con las 5 noticias, hay que informarles que por tercera semana consecutiva se ha cancelado el Consejo de Ministros. Estaba previsto un Consejo de Ministros para hoy y el presidente Castillo ha citado al premier Guido Bellido Palacio de Gobierno, aseguran fuentes de Epicentro Televisión. Y eso tiene que ver con la primera noticia de las 5 que les vamos a presentar, que implica al controvertido ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien se encuentra, según algunos, más respaldado que nunca, pues el ministro de Trabajo recibió hace unas horas una visita que iba con respaldo. Ahí vemos la foto en el tuit. El presidente Castillo se acercó a la sede del ministerio en la avenida Salaberry, Ministerio de Trabajo, y se tomaron una foto muy juntos y muy sonrientes. Suponemos que Castillo, experto en simbolismos, con o sin contenido, como dice el expresidente Ollantumala, cree que con eso le alcanzaría, pero con el Congreso la cosa no es tan amigable, puesto que avanza la recolección de firmas para la censura del ministro en cuestión. Uno de los promotores, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que 3 parlamentarios de Perú Libre ya le dieron su firma al pedido de censura. Y recordemos, se necesitan solamente 33 firmas para que este pedido prospere, y ya van como 52, incluyendo sorprendentemente, según Jorge Montoya, 3 firmas del partido oficialista. Así que las cosas no andan nada bien en esta relación de tira y afloja, esta guerra, hay que decirlo así, entre el Ejecutivo y el Legislativo, a la que los tienen acostumbrados los políticos del Perú. Vamos ahora con la segunda noticia. Y esta tiene que ver con la llamada segunda reforma agraria. El gobierno sigue enviando mensajes de tranquilidad ante la creciente preocupación de muchos sectores por esta medida anunciada el domingo en Sacsayhuamán por el presidente Pedro Castillo en Cusco. Ayer entrevistamos en réplica en Epicentro TV al jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Eduardo Segarra, quien nos dijo que la reforma no contempla la expropiación. Recordemos, hay un fantasma allí por la primera reforma agraria de Velasco, la dictadura de Velasco, que sí contempló expropiaciones lamentables, ¿no? Y un desarrollo también lamentable, a pesar del criterio de justicia social, que sí se habría logrado en un principio, pero con una eficiencia bastante cuestionable, y es por eso que 50 años después hay una segunda reforma agraria. Vamos a escuchar a Eduardo Segarra lo que nos dijo ayer en réplica.
Esta segunda reforma agraria está generando mucho interés y es un proceso en realidad que nosotros llamamos inclusivo, es una reforma agraria para la inclusión y efectivamente no tiene un planteamiento de expropiación como se ha planteado múltiples veces.
Así es, incluiría más de 2.200.000 agricultores que han sido olvidados por el Estado, pero también hacemos un llamado a atención para que incorporen no solo nominalmente a los sectores exitosos de la agroexportación, quienes han reclamado su presencia. Vamos ahora con la tercera noticia. Y esta tiene que ver con el importantísimo sector minero, el cual, como sabemos, representa el 15% de todo nuestro Producto Bruto Interno. Representantes de la minera Las Bambas, la PCM y las comunidades de Chumbivilcas lograron un acuerdo para evitar nuevos bloqueos del corredor minero. Las comunidades podrán participar, como lo reclamaban, del negocio de la minera, convirtiéndose así en proveedores para servicios como el mantenimiento vial, el transporte interno de personas o el transporte de mineral. Era natural este reclamo, querían formar parte de la actividad económica y beneficiarse de ella también. Mientras tanto, lamentablemente se ha radicalizado la protesta en otro punto, en las comunidades en el circuito petrolero de Loreto. La estación 5 lleva 6 días tomada por manifestantes y también, lamentablemente, 11 comunidades de Espinar en Cusco han iniciado un paro de 24 horas y han bloqueado esa parte del sector minero a la altura del sector Tintaya en Marquiri. solicitan al gobierno el cambio del premier Bellido. También reclaman por el premier Bellido. Vamos ahora con la cuarta noticia. Y esta tiene que ver con algo que nos ha remecido tal vez más que todas las noticias anteriores. Tiene que ver con el blackout, con el apagón en algunas redes sociales como Facebook o Instagram. Facebook y su fundador, Mark Zuckerberg, pasan por su peor momento. El lunes, tras la caída mundial, el multimillonario fundador de la red social perdió 6,000 millones de dólares y salió de la cúspide de la tabla de millonarios de la revista Forbes. Casi simultáneamente apareció ante el mundo su ex ejecutiva, Frances Haugen, quien fue la responsable de la filtración de miles de documentos que confirman lo que muchos sospechamos, que la empresa sabe el daño que produce su algoritmo, pero deliberadamente lo mantuvo en secreto. Estamos hablando de estas prácticas cuestionables que condicionan al usuario, los consumos y hasta las opiniones políticas de los usuarios y los consumos de los niños, de los menores de edad. Un aspecto bastante cuestionable que está siendo investigado por el Parlamento norteamericano y vamos a conocer muy pronto los resultados. Las cosas no andan bien entonces para este personaje, este millonario ingenioso Mark Zuckerberg, el rey del Facebook. Vamos ahora a conversar sobre una noticia propiciada por Epicentro TV y que los va a remecer aún más, sobre todo el ambiente político, para lo cual vamos a entrevistar a nuestro punta de lanza en la investigación de Epicentro TV, Daniel Llovera, porque él ha presentado, acaba de presentar en las redes, en nuestro canal digital Epicentro TV, una investigación referida al financiamiento público de los partidos políticos. Más o menos 14 millones de soles ha recibido Fuerza Popular en los últimos 3 años y pico. 14 millones de soles. ¿Cómo los ha gastado? ¿En qué los ha gastado? ¿Por qué los recibió? Daniel Llovera nos puede dar todas esas respuestas porque él es el autor de esta impecable investigación. Buenos días, Daniel.
Hola, ¿cómo estás, René? Buenos días a todos los amigos y sobre todo en este nuestro primer programa. Esta es una investigación que partió de, digamos, del conocimiento que tuvimos a fines de julio de una casa, un inmueble nuevo que había adquirido Fuerza Popular. Y a partir de ahí empezamos un proceso de indagación, primero a confirmar, a verificar si realmente esta casa le pertenecía, había sido adquirida por Fuerza Popular. La casa está ubicada en un parque en Santa Beatriz. Y claro, eso lo pudimos confirmar justamente en los días en que lanzábamos Epicentro, hace un par de meses y 4 o 5 días. Entonces, luego de esa confirmación documentada, la siguiente pregunta fue con cuáles son los fondos con los cuales ya oficializado el triunfo del actual presidente Pedro Castillo en segunda vuelta por el Jurado Nacional de Elecciones, con qué fondos había sido adquirido el inmueble. Y claro, allí la pregunta era o fondos privados o fondos públicos. Entonces la respuesta más o menos rápida fue que había sido adquirida con fondos públicos, porque fue cancelada, pagada 1,800,000 soles con un cheque del Banco de la Nación. Entonces, la primera premisa es, si se ha pagado con un cheque del Banco de la Nación, entonces estos fondos provienen de lo que el Estado les otorga a los partidos políticos. Y si el Estado les otorga dinero a los partidos políticos, entonces, si tenemos 1,800,000 soles, ¿cuánto ha recibido en total Fuerza Popular? Iniciamos un proceso, una serie de pedidos de información a la OMPE a través de su oficina de prensa, pero también mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y bueno, lo que hemos obtenido hace pocos días es que efectivamente, como indica el reportaje, los fondos que ha recibido durante, fines de 2017, 2018, 2019, 2020, o sea, 3 años y medio hasta junio de este año, son 14 millones y medio de soles. Entonces, el reportaje consiste en hacer un desagregado de manera detallada sobre el destino de eso, o sea, la forma en que se gastó, cómo se gastó todo ese dinero a lo largo de estos años, año por año, proveedor por proveedor, ítem por ítem, concepto por concepto. Entonces, de esa manera, tenemos una mejor idea de cómo quizás el partido que ha recibido la mayor cantidad de fondos del Estado, llamado financiamiento público directo del Estado, dinero de todos los peruanos, ¿cómo los ha gastado? ¿Cómo los ha destinado? Si los políticos de todas las tiendas, incluida la de Fuerza Popular, año tras año, a los distintos presidentes les exigen, y a las distintas autoridades les exigen, oye, sé eficiente en tus gastos. En el Congreso exigen los congresistas eficiencia en el gasto. Bueno, veamos qué tan eficiente es este partido. Y precisamente este reportaje pretende responder ello, ¿no? Porque, reitero, hay un detalle acerca de los gastos. Y en líneas generales, estos gastos se disparan desde la segunda mitad del año 2020, cuando ya estamos entrando, coincidentemente, a la etapa o al periodo preelectoral. Entonces, esa es la idea en líneas generales, y hay detalles, hay números, hay cifras, hay documentos en el reportaje.
Hay empresas, y hay que explicar que esto corresponde a una reforma política, aparte de una reforma política que destinó erario, o sea, dinero del erario a los partidos políticos para evitar justamente el financiamiento irregular, ¿no? Eso fue una medida aprobada.
Es una medida, una decisión importante, ¿no? Porque ayuda a fortalecer además la democracia interna, el fortalecimiento institucional de los partidos políticos, y entonces, el dinero no es equivalente para cada partido, sino corresponde al tamaño de la representación que obtiene determinado partido en la última elección, en las últimas elecciones. Entonces, y está bien, o sea, son fondos que les permiten echar a andar la rueda, la maquinaria de un partido, porque un partido tiene personal, un partido tiene planilla, un partido tiene gastos, sus dirigentes tienen que trasladarse a todo el país, etcétera. El tema no aquí, en este reportaje, no consiste en poner en cuestión el hecho de que exista este fondo. No, el tema aquí es conocer, auscultar cómo se destina y cómo se gasta.
Así es, Daniel, tenemos que ir cerrando. Por supuesto, los invitamos a ver el reportaje de Daniel Llovera, ya está colgado en las redes y en nuestra página web. Son 14 millones de soles de plata de todos nosotros, más de 14 millones y medio. Gracias, Daniel. Invitamos, reitero, a todos los seguidores del centro para que vean el reportaje de Daniel Llovera, que está calientito. Muchas gracias, Daniel, por adelantarnos y explicarnos tú mismo tu investigación. Gracias. Y nosotros ya nos vamos despidiendo, no sin antes anunciarles que hoy a las 8 de la noche, miércoles 6 de octubre, en el Facebook Live de Penguin Perú, Clarelvira Ospina, con Fernando Ampuero y con Juan Gabriel Vázquez, van a presentar los cuentos completos de nuestro gran escritor, nuestro gran cuentista, Julio Ramón Ribeiro. Es una cita la que tienen ustedes hoy a las 8 p.m., que no hay réplica. Las réplicas son los martes y los jueves, o día pueden estar en el Facebook Live de Penguin para recordar a Julio Ramón Ribeiro con esa nueva publicación. Muchísimas gracias, y no se olviden, esto es Grado 5, los esperamos todos los días a las 11:30 de la mañana con las 5 noticias que lo remecerán. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta mañana. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.